Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas los que vais a ver la grabación en directo o directamente en diferido, la clase grabada que tendréis en el Centro UNED de Denia, en la página web de la UNED de Denia o en Inteca. Os recomiendo que si la vais a ver en diferido, entréis desde la página web de UNED Denia, es más rápido para vosotros y es mucho más fácil de localizar, sobre todo para los alumnos nuevos. Y nada, vamos a presentar un poquito la asignatura. Vamos a ver qué documentos vamos a tratar este año. Vamos a hablar un poquito de los cambios, vamos a hablar un poquito de formas de acceso. Yo seré vuestro tutor desde el centro de Denia, soy Dani Grimald, ¿vale? Os voy a poner en el chat el correo electrónico para que contactéis conmigo cuando queráis. denia.uned.es, ¿vale? Este es mi correo electrónico, dangrimalt@denia.uned.es, ¿vale? Soy Dani, pero solo nos dejan poner las tres primeras letras. Manera de contactar conmigo muchísimo más eficaz a través del correo electrónico que a través de los foros. Más que nada porque no tenemos ningún aviso desviado desde el foro al móvil, pero el correo electrónico sí que lo tenemos redireccionado y será mucho más fácil para todos, ¿vale? Las clases son quincenales, como bien sabéis. Aquí en Denia estamos en el aula 30, en el piso de arriba. Serán 6 clases. Hay que compactar muchísimo el temario, como os voy a enseñar ahora y como habéis visto en la programación. Ha habido bastante lío, controversia, vamos a llamarle, con el cambio de plan de la carrera, algunas asignaturas que se han movido de curso, etcétera, etcétera. ¿Vale? Nosotros vamos a centrarnos en lo nuestro y ver de qué manera es más fácil para todos vosotros. Yo os hablo siempre desde la experiencia de alumno. Yo me saqué la carrera, yo me saqué Filología Española aquí en este mismo centro y es el cuarto año que estoy como tutor de esta asignatura. Me tendréis también en literatura del barroco, del renacimiento y textos medievales en este cuatrimestre. Y en el siguiente cuatrimestre estaré con vosotros en introducción a la teoría literaria. ¿De acuerdo? Podemos también hablar de aparte de la manera de contactar, sabéis que las clases van a ser cada 15 días, ¿de acuerdo? O sea, la próxima será el día 26, 5 menos cuarto. Os voy a pedir que me disculpéis que quizá llegue algún minutito tarde, porque yo acabo a las 4 y 10 en Benitatxell, que está a unos 25 minutos, 30 de aquí, llegaré justito. O sea que si llego ahí 50 o hay 55, no me lo dejáis en cuenta. De todas maneras, haremos la clase completa todos los días. He intentado sintetizarlo al máximo, ¿vale? La programación es muy difícil de sintetizar, de encuadrar en bloques, sobre todo en 6 clases. Si fueran las 12 que tienen las otras asignaturas, pues no hay ningún problema. Pero va a ser quincenal, lo he tenido que compactar muchísimo. Todo lo que yo os voy a explicar entra en el examen, no lo que entra en el examen es lo que yo os explico. Me explico, para que lo entendáis. Toda la clase que voy a daros yo es un apoyo, es un resumen del resumen. Os he comentado antes que yo fui alumno de aquí y tengo la extraña virtud o defecto, como queráis llamarle, de saber sintetizar o eliminar cosas que puedan entrar o no puedan entrar en la asignatura, ¿vale? Si hacemos más hincapié, por ejemplo, vais a ver de todos los autores, pues por ejemplo, tema Emilia Pardo Bazán, es muy examinable, tema Larra también, tema Jovellanos, Feijóo y Meléndez Valdés, pues son autores de los que más entran. Pues haremos un poquito más de hincapié sobre ellos. No quiere decir que los demás no vayan a entrar. Os quiero decir que si tenemos que priorizar un autor sobre otro, porque nos come el tiempo, porque el enemigo de esto ya sabéis que es el tiempo, tener en cuenta los consejos que yo os doy. Yo os voy a sacar cada clase unos slides, unas diapositivas de toda la vida. Y a partir de ahí, con ese mini resumen, intentaré explicaros lo más detalladamente posible, pero sin agobiaros, lo que vayamos a ver. Lo que pueda entrar, algún consejito, problemas a la hora de, por ejemplo, vamos a ver tipos de examen, por ejemplo, ¿de acuerdo? Mirad, este es el de 2020. Aquí veis, conteste dos de las tres preguntas siguientes sin sobrepasar las dos caras de un folio. Me encanta que pongan esto, sin sobrepasar las dos caras de un folio, porque llegará un momento en que debemos aprender a sintetizar y mucho. No vale esto de hacer la letra pequeña, ni abreviaturas, no. Dos caras. No os forcéis a escribir más o a escribir menos para que haya más. ¿Vale? Sino la información precisa, concisa, no os vayáis por las ramas. Si tuvierais 4 horas para hacer el examen y 20 folios, estoy convencido de que muchísimos de vosotros sacaríais una notaza. Pero es el enemigo del tiempo. Lo mismo que le digo a mis alumnos de bachillerato que van a hacer la EBAU este año, o la selectividad, como queráis llamarle, el enemigo es el tiempo. Seleccionar clarísimamente cuál de las dos os vais a lucir más. Es decir, mira, tengo bien preparado Meléndez Valdés, pero creo que Larra y Galdós, aunque Galdós es muy largo, no sé, mira, Larra, me la juego con Larra. Pues empezáis con Larra. Y luego pues ya cuando tengáis escrito toda la información de Mariano José de Larra, ya elegiríamos, pues mira, voy bien de tiempo, voy a jugármela y lucirme con Galdós, o voy a asegurar los puntos con Meléndez Valdés, que es un poquito más fácil. Más asequible, perdón. ¿Vale? Después, el análisis literario que tenéis aquí es el comentario de texto. Comentarios de texto, hay tantos comentarios como profesores. Y soy una persona extremadamente flexible a la hora de corregir los comentarios. ¿Haremos clase práctica? Por supuesto. Mi idea es dedicarle como mínimo 15 minutitos al comentario en cada clase. Habrá días que toquemos 2-3 temas y me será prácticamente imposible, pero habrá días que toquemos solo 2 temas y nos meteremos más en el comentario de texto. Veremos las principales figuras literarias que podemos encontrar. Y también uno de los consejos que os doy es que no busquéis figuras literarias. Las figuras literarias tienen que salir. Es lo que más se evalúa. Cómo localizar la figura, qué función tiene la figura y para qué sirve la figura. No es hacer una mera lista de la compra, porque esto es como hacer un buen arroz, ¿de acuerdo? Si tienes unos buenos ingredientes y luego no sabes cocinar, te sale un desastre. En cambio, si sabes cocinar y aunque tengas poquitos ingredientes, te sale un comentario comestible, haciendo un símil alimenticio, ¿de acuerdo? O sea, paso número 1, seleccionar la información. ¿De acuerdo? Después, seleccionar el tiempo que estáis dispuestos a arriesgar en cada una de las preguntas. Pues yo creo que será bastante más largo las partes de teoría. Es decir, a las partes de teoría de los 120 minutos yo le echaría pues perfectamente unos 80 minutos o unos 75 minutos y guardaros esos 45 restantes para el comentario, que es bastante más ágil. ¿Vale? Repito, comentarios hay tantos como profesores. He tenido profesores muy flexibles aquí en la UNED, en Madrid, y he tenido profesores muy inflexibles en Madrid también. O sea que yo creo que es más bonito, os agradará más la asignatura si la hacéis vuestra y si hacéis el comentario vuestro, que si seguís un tipo de comentario de texto escrito en piedra. ¿Vale? El comentario de texto debe ser algo muy personal, algo muy íntimo, algo que os haga sentir realmente, ¿vale? No esto por narices. ¿Por qué os digo esto? Porque las PEC, os las voy a corregir yo. Recordad que las PEC son una ayuda que tendréis, que si entráis en el curso virtual que tenéis aquí en ALF, ¿vale? ya tenéis documentos, avisos importantes, entregas de trabajos. Mirad, incluso las fechas de PEP las tenemos ya apuntadas, os las he puesto aquí en el proyector, que serán el 30 de noviembre la primera y el 8 de enero la segunda. Por ejemplo, la del 30 de noviembre, la que tenéis que entregar la primera, ¿vale? Eso está del 23 al 30 de noviembre, ¿vale? Consejo también que os doy para tema PEC. No esperéis hasta el último día porque ha habido muchas veces que se ha colapsado. El año pasado, sin ir más lejos, una alumna que venía a clase, que la tenía la tenía muy, muy preparada, no la pudo entregar porque se bloqueó, ¿de acuerdo? Se bloqueó el sistema y la entregó faltando 10 minutos y no se la cogió. Tuvimos que hacer una reclamación a Madrid porque se ve que el fallo fue general y al final sí que entró la PEC, ¿vale? Pero no os esperéis al último día. Si pone el día 30, si lo entregáis el 26 o 27, mejor que mejor. Oye, que me lo he pensado mejor, que quiero rehacerla. Pues se puede sobreescribir, ¿de acuerdo? Se puede decir, oye, prefiero entregar esta PEC que la tengo más elaborada. Pero empezar a trabajarla desde ya. No hace falta que lo esperéis hasta el último momento. En la carpetita de los cursos virtuales tenéis muchísima información. Tenéis desde páginas donde hay vídeos con las explicaciones que se hacen desde Madrid a contenidos de las PEC. Bueno, en este caso no hay nada en el contenido de la PEC. Cronogramas, exámenes de años anteriores, etcétera, etcétera. Viene bien echarle un ojo de vista a estas carpetas. Siempre puede sacar información bastante relevante. Página de foros de debate. Aquí tenéis el comunicado de equipo docente, que de momento no hay ninguno. Me imagino que se empezarán a hacer desde hoy. Aquí abajo tenéis el grupo de tutoría mío, donde os puse el mensaje de bienvenida, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí tenemos mensajes de Rosa, de Marta, de María Jesús, de Ana, ¿de acuerdo? Y cuando puedo entrar en el foro, que me cuesta bastante por el tema de trabajo, yo sí que os suelo contestar, porque me preguntasteis si estaba la posibilidad de que sea presencial o en directo o en diferido. Es decir, lo bonito de esto es que ahora que está la cosa mejor, ¿vale? Y entiendo que el año pasado había mucho miedo, pero ahora que está la cosa mejor, vengáis a clase. ¿De acuerdo? Pero en un Edenia, si entráis desde ahí, las vais a tener todas las semanas. Las clases se procesan hoy en Inteca, se procesan los vídeos y mañana por la mañana yo le paso los accesos a David, que es nuestro informático, y él las sube a la página web. ¿De acuerdo? O sea que, como norma general, los martes las clases están en un Edenia. Martes por la tarde, una cosita así. Tarde en procesarse. Son muchos vídeos que procesar. ¿Vale? Después, más cositas. De los grupos, bueno, los de coordinación tutorial, aquí veis que tenemos Albacete, Alcira, Cartagena, que me ha escrito hace un ratito Sonia, si no recuerdo mal. Vale, lo tenemos aquí. Me ha escrito Sonia al email que no podía conectarse. Vale, Sonia no estaba aquí. Vale, bien. Problema de conexión. Muchos, bueno, en concreto esta chica me ha dicho que no se podía conectar, no le salía el acceso. Es que el link se genera a la hora. No te puedes conectar a las 4 de la tarde, llamada en espera. Es a la hora en punto. Son cosas de Inteca, ¿de acuerdo? Luego, aquí tenéis información que irán subiendo desde Madrid, ¿vale? Vosotros el más importante es el mío. Imaginaros, yo he estado bastante malo estos dos días con la tripa, he estado a punto de no venir, pero mira, me encuentro un poquito mejor. El día que no puedo venir, cuelgo un aviso aquí y desde UNED también os envíen un correo electrónico, ¿vale? El tema pasado cualquier cosa y ya recuperaríamos la hora. Las horas no se pierden nunca, nunca. Aquí tenéis también unos grupitos de trabajo, pues el de poesía española del 18, ¿vale? Libros de lectura, e información entre los alumnos. Vosotros el que más utilizaréis, me imagino que será el de foro de estudiantes, que en este escribís vosotros entre vosotros, que veo que es el que más actividad tiene. El, y el de consultas generales, que es el este, ¿vale? o de consultas generales, quizá en los libros, manuales, etc. etc. Comunicados del equipo docente, imaginaos que hay un cambio de temario por H o por B en el último momento, como pasó el año pasado con la literatura contemporánea, que es del segundo cuatrimestre, pues también se haría vía aquí, que se eliminó, si no recuerdo mal, a Octavio Paz y a Miguel Ángel Asturias, se eliminaron del temario de un día para otro. ¿Vale? Iría aquí. ¿Ok? Vale, más cositas. Avisos importantes, tenéis el cacharrito este de aquí. Avisos importantes, de momento no tenemos nada. Os han colgado un documental de Miria Pardo Bazán, yo creo que eso es una pista, pero bien, que a lo mejor no sale, pero si cuando el río suena, agua lleva, ¿vale? Y aquí tenéis el apartado de tareas. Los detalles, los enunciados, que no sé si se puede ver ya. No lo veo. No lo veo. No lo puedo ver yo. Vale. Bueno. Y todo eso sería la página del curso virtual. Más cositas. Los documentos ya los hemos visto, perdón. Y aquí tenéis unos cuestionarios de la UNED, que siempre viene bien completarlos, porque cada X os da un par de créditos también. O sea que los cuestionarios de la UNED os animo a que los hagáis. Y la guía de estudio, que es esto de aquí, que eso sería vuestro, ¿cómo decirlo? Vuestra nueva Biblia, ¿vale? No sé si sois creyentes o no, eso me da igual. Pero esto es el camino a seguir, este es el camino, ¿vale? Yo os había puesto, aparte del examencito este, un resumencillo de lo que vamos a ver este año. Le clico al zoom, porque la vista ya no es lo que era, ¿vale? Y tendríamos esto. Mirad, os puse aquí el correo electrónico, esto lo tendréis ya descargable para siempre. Todos los documentos que yo suba son descargables. O sea, siempre hay una opción para que se pueda descargar. Que un día al procesar la clase se me olvida y no he dado adjuntar el archivo. Dani, mándamelo por correo electrónico, por favor. ¿Vale? Vamos al majao, vamos al lío. ¿Qué vamos a dar este año? Pues mirad, son 15 temas desarrollados en dos bloques. La del 18 y la del 19. ¿Vale? Prosa-poesía. Está dividido mitad y mitad, no hay nada extraño. El primer bloque serían las tres primeras clases. Tenemos 7 temas. Y el segundo bloque ya son 8 temas. ¿Vale? La primera clase que veremos la semana que viene es una introducción al 18, las instituciones culturales y literarias, la aparición del cuarto poder, de la prensa. Por ejemplo, analizaremos la figura de Carlos III, analizaremos todas las instituciones que aparecen, las sociedades de miembros del país, la RAE, el Jardín Botánico, es decir, todo esto que supuso la llegada del siglo XVIII y todo el tema de la Ilustración, o como queráis llamarle. Después, en el tema 2, veremos la poética de Luzán, que es muy examinable, ya os lo digo yo, la poesía neoclásica y los fabulistas, ¿vale? Samaniego e Iriarte son dos escritores que, a ciencia cierta, un comentario va a salir, ya sea la semana de enero o ya sea la semana de febrero, va a salir uno de los fabulistas. Suele salir. Es muy fácil de comentar, muy fácil de ver y muy fácil de identificar quién es el autor. Después, en el tema 3, veremos la Escuela Salmantina y la Escuela Sevillana. Nos detendremos aquí en Meléndez Valdés. ¿Vale? Uno de los temas más duros, más gordos, con más sustancia, es el tema 4. Aquí vemos los ensayistas, que personalmente creo que es el género del 18, es el género más importante. Aquí hablaremos de Feijóo, la figura por excelencia, y Sarmiento. ¿Vale? Pero sobre todo nos detendremos en Feijóo. Tema 4, ya os digo yo que si yo volviera a estudiar, el tema 4 sería el primero que estudiaría. Es muy denso, pero es muy examinable. ¿Vale? El tema 5, veremos la prosa novelesca. Aquí veremos a Torres Villarroel, al Padre Isla y a Montengón. Tema un poquito más ameno. Visiones, la barca, Torres Villarroel, infierno. Tema 6, la prosa satírica y didáctica. Aquí están Juan Pablo Forner y Calabso. Y el segundo tema boom o el segundo tema ultra importante va a ser el tema 7, que es única y exclusivamente para jovellanos. Junto con Feijó, yo creo que son las dos figuras más importantes del 18. De jovellanos lo veremos todo. Prosa, sobre todo, el ensayo. Muy importante el ensayo de Jovellanos. ¿Vale? Después, del segundo bloque temático, es la literatura del 19. Aquí tenemos 8 temas. Pues el primero de ellos es la literatura española, el primer tercio del 19, de la Ilustración al Romanticismo. Veremos ese cambio de concepto, ese cambio de contexto, todo lo que supone para una sociedad un cambio de siglo, tanto desde el punto de vista literario, cultural, social. También el tema de la superstición, esto del cambio de siglo no gustaba mucho. Recordemos el famoso efecto 2000, que ya nos pilló bastante modernos tecnológicamente. Mira, pensad la que se armó, pues imaginaros esto hace 200 años, ¿vale? Después, la lírica romántica. Aquí nos meteremos con Espronceda, ¿vale? José Zorrilla, que fue el poeta lírico. Del tema 10, veremos la prosa en el periodo romántico, la novela histórica y la novela costumbrista de Larra. Larra va a ser uno de los más examinables del 19. ¿Por qué? Porque toca tanto la literatura costumbrista como el artículo de costumbres como el ensayo. Lo poquito que vivió este hombre, que no sé si llegó a los 32, 33 añitos porque acabó suicidándose, fue uno de los autores más prolíficos, uno de los que más escribió, sobre todo los artículos de periódicos, sobre todo los artículos costumbristas. Buena, Madrid en invierno, es decir, toda esta descripción de ambientes, lugares, personas, la vamos a ver con Larra. Es decir, vais a ver descripciones súper minuciosas. Os va a llevar a ese Madrid que tanto quería y odiaba a la vez. Del tema 11, sea la narrativa, en la segunda mitad del 19, aquí el papel de la mujer empieza a aparecer con Fernán Caballero. Recordemos que Cecilia Boldefaber debe empezar a publicar con un seudónimo. Y qué nombre más masculino que apellidarse Caballero, ¿verdad? Pues mirad que esto no fue hace tanto. El rol de la mujer con personas como ella y como con Doña Emilia, que vamos a ver después, serán las, digamos, precursoras del movimiento feminista o de la visión feminista en el mundo de la literatura, ¿vale? Que antes había habido otras figuras, pero creo que ellas dos representan lo que es la mujer escritora de ahora, la artista literaria de ahora, ¿vale? Después, Pedro Antonio de Alarcón, tema 11, tema bastante ágil. Y luego nos metemos ya con uno bastante denso, que es el realismo. Recordad que el 19 es un siglo de mucha fusión, de mucha mezcla de movimientos literarios. Ten en cuenta que va a convivir romanticismo, el romanticismo degradado que nos llega a nosotros, porque como siempre estamos a la cola artística de Europa, Y el romanticismo que nos llega es bastante degradado, ya con casi 50 años de historia desde que nació en Alemania. Va a convivir el romanticismo, el realismo, el naturalismo, el costumbrismo. Y van a ser unos movimientos que tienen una fecha aproximada de nacimiento, pero no de muerte. ¿Por qué digo eso? Porque a día de hoy seguimos viendo obras literarias románticas o televisivas románticas. Vemos también costumbrismo. Ahí sigue habiendo novelas de costumbres, series, películas de costumbres, incluso música costumbrista. ¿Vale? Esos movimientos nacen pero no mueren y acaban entremezclándose. Se dice que el naturalismo es un paso que hay entre el costumbrismo y el realismo, o que todo lo contrario. Otra corriente dice que el realismo es una escisión del naturalismo. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues esta es uno de los problemas del realismo español. Tenemos una gran nómina de autores que os lo voy a sintetizar lo más que pueda. Seleccionaré las obras clave y luego ya dependerá de vosotros cómo lo redactéis y tal. Valera, Pereda, ¿vale? Representantes del norte. Hay un tema única y exclusivo para el gran Benito Pérez Galdós. Para aquellos que tenéis más de 40, como yo, que tengo 41, recordáis a este señor por ser uno de los más felices cuando nos los daban por la mañana los abuelos. No sé si os acordáis de dónde estaba este señor. Los billetes de 1000 pesetas, ¿vale? El billete verde de 1000 pesetas, ahí estaba Benito Pérez Galdós, ¿vale? Un tema única y exclusivamente para él. Dicho esto, muy importante, muy, muy, muy importante. Vamos a ver muchísimas de sus obras. Vamos a ver desde Miau a los episodios, Fortunata, vamos a ver muchísimo. El tema 14, nos meteríamos de cabeza en el naturalismo. Veríamos naturalismo desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista femenino, con Emilia Pardo Bazán, que ya os he comentado yo, la madre naturaleza, y con Clarín, ¿vale? Veremos Regenta también, veremos el tema, la problemática entre el amor, los problemas de pareja, la aparición del adulterio, veremos el poder de la iglesia también, y sobre todo en la Regenta veremos muchísimo, muchísimo de lo que es la descripción. Es decir, aproximadamente 2/3 de la Regenta es pura descripción. Podéis sentir a Vetusta, podéis sentir ese Oviedo que describe Clarín aquí de una manera alucinante. ¿Vale? Y finalmente uno de mis temas favoritos, yo soy beckeriano, que sería la poesía en la segunda mitad del 19. Aquí veréis tanto a Becker como a Lope de Rivas, ¿de acuerdo? Veremos el nacimiento, entre comillas, de la metáfora pura de Becker, la sencillez, cómo transmitir información con el mínimo verso posible, no complicándonos la vida, es decir, total y absolutamente antigongorino, porque cualquier poema de Becker lo puede leer y entender cualquiera, no necesitamos un conocimiento previo. ¿Vale? Esto sería el apartado de temática. ¿Vale? Vale. Dentro, seguimos aún con manuales. Dentro de cervantesvirtual.com tenéis aquí, hay portales de autores clásicos. Es decir, información. Hay muchísima información en cervantesvirtual.com. Podéis entrar en cada uno de los autores, pinchar. Yo el trabajo sucio ya os lo he hecho y os lo iré enseñando. Vamos a una de las preguntas que me imagino que tendréis casi todos, que son ¿qué tenemos que leer? Vale. Libros de lectura. Es preceptiva la lectura de las siguientes obras literarias, sobre las que puede pesar alguna de las preguntas presenciales y de las que procederán los fragmentos que se pongan para el comentario de texto. Vale. Deciros poesía del siglo XVIII es buscar una aguja en un pajar. ¿Por qué? Porque puede ser cualquier autor, cualquier poema. Es, digamos, bastante difícil que deis con la aguja en ese libro. ¿Es importante leerlo? Sí. ¿Nos podemos familiarizar muchísimo con la literatura? Por supuesto. ¿Conviene leerlo? Sí. ¿Es el más importante? No. Del primer bloque, yo primero que nada me leería Las cartas marruecas y Las noches lúgubres. También más que nada porque ya han entrado en los exámenes. Siempre, de todas las ediciones que tengáis, casi todos los profes os recomendaremos las de cátedra. De cátedra son muy buenas, son muy asequibles, son baratas. ¿Que no la queréis comprar? Pues aquí abajo en la biblioteca, Marie-France os consigue lo que queráis. A mí me consiguió un libro que estaba solo en la biblioteca de Málaga y había un volumen en toda España y a los 10 días lo tenía aquí. O sea, es una maravilla cómo funciona la biblioteca de aquí. ¿Que no? Pues la de cátedra. ¿Vale? Del segundo bloque de Espronceda tenéis que leer las poesías líricas, muy cortito, El estudiante de Salamanca, que también esto se lee en 2 horitas, 3 como mucho, igual que El Diablo Mundo. No son libros densos, extensos, no, son muy fáciles de leer. Son para... Tengo la tarde libre, me voy a echar una lecturita. Esto en una tarde lo tenéis liquidado seguro. ¿Vale? Y son amenos, no son muy, muy densos. De Becker, bueno, aquí os recomiendo la versión de Castalia. Como queráis, hay versiones en las que están los tres libros juntos, conforme pasaba con Rubén Darío, que tuve la suerte de encontrar prosas profanas y cantos de vida y esperanza en el mismo libro. Es decir, os ahorráis bastante, bastante dinero, son 10, 12 euros. Pues mira, todos os ahorráis. De Becker, Rimas y leyendas escogidas. Aquí os recomiendo lo de Taurus, pero es que de Becker hay tantísimas. No sé, aquí, conforme estéis vosotros de pudientes o las ganas que tengáis de leer a Becker, porque versiones tenemos cientos. ¿Vale? De Larra, sí, la versión de cátedra. Veréis que es un libro muy pequeñito, también muy cortito. Son los artículos seleccionados de Mariano José de Larra. Y no creo que ni que llegue a los 10 euros. Es baratito. ¿Vale? Orden de preferencia. ¿Qué leería yo primero? Cadalso y Espronceda. Larra, Becker y Poesía del 18. Es decir, repito. Cadalso, Espronceda sería mi primera opción. Y luego ya me metería con Larra, que sale bastante. Y luego Becker, opción 4, y Poesía del Día del Siglo XVIII sería mi opción 5, en cuanto a nivel de dificultad y nivel de examinabilidad. ¿De acuerdo? Me falta por poner también, que no me ha salido el puntito, lo he visto aquí abajo ahora, Galdós. Galdós dejarlo para el final. ¿Vale? Tenéis que leer Misericordia, también versión de cátedra. Misericordia, déjalo para el final porque es bastante denso. Comparado con lo que vais a leer, el más denso sería Misericordia. ¿De acuerdo? Esto lo digo yo a modo de consejo. Luego hacerlo como queráis. Yo lo haría así. ¿Vale? Bien. Tema PEC. El tercer grupo de actividades, objeto de evaluación continua del estudiante, es el constituido por las PEC. Serán corregidas por mí, bla, 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 bla. Bueno, dichas actividades concebidas para fomentar la reflexión y la argumentación contribuirán a asentar los conocimientos y permitirán evaluar el proceso de aprendizaje de cada estudiante. Bien, importante de aquí, ¿de qué me vale la PEC? ¿Cuándo me vale la PEC? A no ser que seáis tan sumamente desgraciados como yo, que saqué un 10 en la PEC de literatura inglesa, literatura inglesa del 19, si no recuerdo mal, y luego fui tan desgraciado que en el examen saqué un 4 y no me valió. Es decir, necesitamos un 4,5. Eso es lo que supongo que me ibas a preguntar o me iban a preguntar si hubiera alguien en el chat, que ahora no hay, pero es algo que preguntaréis mañana, seguro. La realización no es obligatoria, pero conviene tener en cuenta que con su correcta realización puede sumar un máximo de 2 puntos a la calificación del examen, siempre que ésta sea superior a un 4,5. Te plantas con un 4,6, no has llegado por los pelos, tienes un puntito y medio que te he puesto yo en la SPEC, pues ya tienes un 6,1. O sea, hacerlas es gratis, el no ya lo tenemos. ¿Nos va a ayudar? Sí. ¿Vamos a llegar mínimo al 4,5? Por supuesto. Y las notas de la SPEC, como tenéis tanto tiempo y tanta información, suelen ser buenas. Y ahora es cuando hago el aviso para navegantes. Las notas, normalmente mis notas, van del 7 para arriba y todo lo demás son ceros. Y explico por qué. Las PEC que están elaboradas, se nota. Las PEC que están plagiadas, se nota. No copiéis absolutamente nada. Nada. ¿Puedo consultar fuentes? Por supuesto. ¿Quiero que consultes fuentes? Por supuesto. Es más, en la página final, incluso te dejo que hagas un plus, un extra, y me pongas tus 10 fuentes que has consultado. Entre 5 y 10 fuentes, yo creo que el trabajo está perfecto. Pero no copiéis. En el caso de que vayáis a citar, no copiar, citar a alguien, lo entrecomillamos y ponemos de dónde lo hemos sacado. ¿De acuerdo? Otra cosa que me pasó el año pasado que no me había pasado nunca. No hagáis el trabajo en grupo y lo pongáis con nombres diferentes. Me explico. ¿Tú estabas sola en Denia? ¿O tienes... Ana, perdona. Ana, hay más gente apuntada de Denia, ¿verdad? Vale. En el caso hipotético de que vayáis a clase con más gente, Ana está sola aquí, pero no sé si... Creo que sí que hay más gente apuntada, pero no ha podido venir, por lo que sea. En el caso de que estéis con más personas en clase, ¿podéis hacer el trabajo conjunto? Sí y no. ¿Podéis hacerlo? Sí. ¿Redactarlo? No. El año pasado me vinieron 3 PEC exactamente iguales, incluso con el mismo membrete, con el mismo dibujito, y era exactamente igual. ¿De acuerdo? Después de consultarlo a Madrid, porque era un caso bastante claro de plagio, o de copia en este caso, me vi obligado a ponerles un 0 a las 3. En la segunda PEC hice una PEC fantástica, sí. Pues no sé si recuerdo un 7, un 9, un 8, ¿vale? Eran ya PECs bastante diferentes. No lo copiéis de un compañero. ¿Podéis hacerlo con un compañero? Sí, pero a la hora de redactar, que se vea que es vuestro. Y repito, no copiéis, no vale de nada. Más de 2 plagios ya creo que la universidad tomaría medidas. Es decir, la medida número 1 la tengo yo, que es poneros un 0, pero ya os advierto de que no lo intentéis. Tenemos programas muy buenos para detectar si ha habido plagio o no. Además, se ve. Otra cosa. Ya tenemos una edad. Somos estudiantes universitarios. No os metáis en Wikipedia. Wikipedia para buscar alguna cosita así, entre comillas, insustancial. Pues vale, sí, todo lo usamos. Pero para realizar un trabajo universitario, no os metáis en Wikipedia. Tenéis 800.000 páginas para buscar. ¿De acuerdo? La redacción, ceñiros a lo que os pidan de extensión, formato, etcétera. Hay asignaturas, yo es que tengo 7, no recuerdo exactamente cuál. Hay algunas que se os piden Word, hay otras que se os piden PDF. No cambiéis el formato, porque quizás si yo la corrijo y no está en el formato correcto, quizá me llame la atención a mí. ¿Vale? Y sobre todo la extensión. Si os dicen 2.000 palabras, 2.000 palabras. Si os dicen 3.000, 3.000. Tuve una PEC también hace un par de añitos que no sé si había 40 páginas. Eso es casi una tesis doctoral, ¿no? Esto no es... No vamos a buscar tanto ahora. ¿Vale? Superior a 4,5 puntos. Además, los contenidos a los que ves en estas actividades constituyen materia de examen. Es muy viable que si miráis las PEC de años anteriores, alguna coincida con el examen que haya salido. O sea, hacedlas. Por lo tanto, las actividades de aprendizaje consisten en 2 tipos de ejercicios. Las prácticas de autocomprobación dirigidas en las que los profesores presentarán ejercicios, fundamentalmente sobre posibles comentarios del texto. Esto sale en la página, en la web de la asignatura, ¿de acuerdo? Dentro de foros y todo eso, ahí se suele colgar esa información. Cambiamos de página y ya liquidamos. Y las PEC, que es lo que os acabo de decir yo, que las corrijo yo. Normalmente en unas semanitas están ventiladas, procuro corregirlas siempre las más antiguas. Y lo que le he comentado a Ana antes, no esperéis al último minuto para entregarlas, porque se puede bloquear el sistema y no llegue la PEC, y como pasó hace 2 añitos, en Navidad del año pasado, tuvimos que pedir una próloga extraordinaria de un día porque se bloqueó en varios sitios y no se pudo subir la PEC. Y era una PEC que hizo mi alumna buenísima. ¿De acuerdo? Y el apartado final ya sería el comentario. ¿Cómo hacer el comentario? Os he dicho que hay 1000 maneras de hacerlo. ¿Cuál sería el estándar? Que lo podéis modificar a vuestro gusto siempre que siga un criterio. Partiendo de que no existe un modelo de comentario, les recomendamos que no deben faltar los aspectos señalados en el párrafo anterior, de modo que nunca falten en el comentario lo siguiente. La localización histórico-literaria del texto. Yo siempre digo a los alumnos, fragmento dentro de la obra, obra dentro del autor, autor dentro del movimiento. Y eso es una contextualización prácticamente perfecta. Pues este poema forma parte de las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, encuadrado dentro del movimiento del romanticismo, y si queréis meter alguna información adicional, va, pero la estructura que sea esa, de más pequeñito más grande. ¿Vale? Después, análisis del tema. El análisis del tema, hay análisis en una línea geniales, hay análisis en 4 líneas geniales y hay análisis en 8 líneas que son una basura, hablando claro. Ir al grano. No perdáis mucho el tiempo en tema y estructura. Lo gordo, gordo, gordo importante es el punto 5. La estructura son las partes. A ojo, yo creo que ya todos sabemos dividir textos. Introducción, nudo y desenlace. Si es un soneto, primer cuarteto, segundo cuarteto y luego los tercetos. Siempre va a ser la misma estructura. Oye, el tema, que no sé el tema, no sé el tema de ninguna manera. Yo llevo 16 años dando clase, desde 2005 que me licencié aquí. Amor, muerte, naturaleza y mitología. Esos son los 4 temas que hay siempre. Y algún subderivado por ahí, pero son esos 4, no hay más. Oye, Dani, que me he quedado en blanco. Juégatela del tema. 1 de esos 4 va a ser. Y se ven muy fácilmente. Bueno, aquí veréis a Espronceda, por ejemplo, que uno de sus temas más importantes es la libertad, el libertinaje, ¿vale? La vida alegre. O sea, siempre hay algo que se sale de madre, pero con esos 4 nos da para todo. Después, métrica, cuando el texto sea en verso. Oye, ¿y si no es un texto en verso? ¿Qué hago yo aquí en el punto 4? Pues párrafos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Apartado 5, análisis de aspectos estilísticos, recursos, terminología adecuada para referirse a los mismos y explicando su función. Bien, no, lo que le he dicho a Ana al principio de la clase, no hagáis lista de la compra. Seleccionamos las figuras que queremos comentar. Decimos dónde están y para qué se utilizan. ¿Las ordeno por orden fónico, por orden morfosintáctico? Como quieras. Da exactamente igual. Yo suelo ponerlas en orden, conforme me aparecen. De la primera estrofa he encontrado una anáfora por aquí, aquí hay un par de epítetos, esta metáfora, y explico cada una que es en esa estrofa. Luego me voy abajo. Voy abajo y voy abajo. Las pongo en orden de conforme salen. ¿Hay quien prefiere según el plano? ¿El plano fónico, el plano morfológico, el plano sintáctico? Sí. Pero eso ya es cosa vuestra. No voy a corregiros vuestra manera de comentar porque tiene que ser personal y propia. Oye, ¿y si el texto que me dan no es un poema, qué hago? Bueno, pues también tenemos figuras literarias en los textos en prosa que iremos viendo aquí. Yo, de todas maneras, os seleccionaré las más usadas, porque a mí me ha ido bien la vida sin pararme a buscar calambures, retruécanos, epanadiplosis y cosas de estas. Es decir, con 10, 12 figuras literarias os va a ir perfectamente. ¿Que tenemos 5 horas para hacer el examen? Hombre, búscame ceugmas si quieres. Que no sé si te encontrarás, pero de existir existen. Lo importante, ir al grano. No perdáis el tiempo en buscar las cosas. Las figuras salen, no se buscan. Eso grabáoslo en la cabecita desde un principio. ¿De acuerdo? Y creo que con esto, lo que sería la explicación del comentario, lo tendríamos más o menos claro. Truquitos también. Haceros valer de las prácticas que hagáis en casa. Yo sé que la PEC, como os podéis lucir, y son 2 puntazos, pues muchos le echaréis horas y horas y horas. Genial, perfecto. Pero cuando intentéis practicar por vosotros mismos, poneros al ladito el reloj o miraros el reloj y mirar qué tardáis en hacer cada cosa. Oye, voy a hacerme un ensayo sobre... A ver, voy a hacer un ensayo sobre quién me lo hago. Pues mira, sobre Jovellanos. Voy a hablar del ensayo de Jovellanos. Calculáis lo que tardáis. Y cada día, bueno, cada día que le dediquéis a la asignatura, id intentar reducir esos tiempos. Siempre que sobren 5 minutitos en el examen. Revisar faltas, algún tachón. Ostras, que he puesto Valdesa en vez de Valdés. O que he puesto Menéndez en vez de Meléndez. Esos detallitos. Tema tachones y todo eso, pues en el examen puede pasar. No uséis típex, total y absolutamente prohibido el examen usar típex, porque eso va por lectura óptica, por hoja óptica, y como se estropee eso, bloqueamos a todos los demás alumnos. No uséis típex, tachón, fuera, sin problema. Letra legible, letra comprensible. Como iréis viendo en la pizarra dentro de poco, mi letra es bastante difícil de entender, pero es comprensible porque no hay faltas. Y eso sí, ni una, faltas, nada, nada, nada. Procurad releerlo con toda la calma del mundo. Día del examen, 20 minutitos antes, venimos al centro, nos sentamos y esperamos el turno, porque normalmente a menos 10, menos 5 suelen empezar los exámenes. Ya podéis entrar dentro y mirar todo eso que os encontráis. ¿Vale? 5 minutos, pues mira, 5 minutos que me he encontrado. Siempre seleccionar la información y tener claro todos los escenarios posibles. ¿Qué sé? Que sé muy bien y que no tengo ni idea. ¿Vale? Seleccionamos la información y llegamos al examen con nuestro esquema mental de lo que vamos a hacer. Che, voy a empezar primero por el comentario de texto. Pues de cabeza el comentario de texto. ¿Qué voy a tardar? 45 minutos. Pues 45 minutos. Oye, lo he hecho en 37. 8 minutos que me he ganado para la redacción. ¿Cuál me cojo? Esta que me sé más, esta que me la sé bastante, la que sé menos, ya me la autodescarto. ¿Vale? Ir con las ideas muy frías y muy calculadas de lo que vais a hacer y de lo que no vais a hacer. ¿Vale? Y ya para terminar, lo del tema de las lecturas que os he dicho, pues programaros que son 6, yo creo que una por quincena nos daría tiempo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfecto. Una por quincena nos da tiempo. Hola. Buenas. Una por quincena nos da tiempo de sobra. ¿Que en Navidad voy a tener más tiempo? Pues genial, pues en Navidad. ¿Que tengo el puente del Pilar y todo eso? Pues perfecto. Pero eso ya es estructurar vosotros la información. ¿De acuerdo? Bueno, pegada la explicación y la chotada de la presentación, la semana que viene ya empezaríamos con 1, 2 y 3, ¿vale? Esos 3 primeros temas. De todas maneras, tenéis la programación en Academos. que lo tenéis aquí en planificar, en la planificación de la asignatura. Os lo confirmo ya. Claro, porque yo lo veo desde el punto de vista del profe. Vosotros ya, desde el punto de vista del alumno, no sé exactamente lo que veis. Mirad, el día 25, que sea la próxima clase, nos varían los tres primeros temas. Introducción al 18, instituciones, prensa, Luzán, espíritu literario, neoclásico, poesía neoclásica, fábula, Valdés y los grupos sevillano y salmantino. ¿Vale? Eso será lo que veremos el próximo día. Antes de despedir a los que vais a ver la grabación en los próximos días, me gustaría preguntarle a Ana, que ha venido aquí al aula 30 en UNED Denia. Preguntitas, dudas. ¿Cualquier posible duda que tuvieras al principio ha sido saldada? Vale, perfecto. Pues lo dicho, tenéis aquí el email de contacto, dangrimalta@denia.uned.es. Escribir cuando queráis, yo cuando buenamente pueda os contestaré. Mejor aquí que en el foro, porque el foro no se puede desviar al teléfono móvil. ¿De acuerdo? Tema ediciones de libros queda bastante claro, y yo el tema de la teoría la os explicaré yo en clases. Y tema obtener vosotros información, se van subiendo documentos desde Madrid en la página de la asignatura. ¿De acuerdo? Pues nada, buenas tardes, y ya el día 25, dentro de dos lunes, 4:45, espero llegar a tiempo, supongo que sí, si no ya lo recuperaremos después, haremos la hora íntegra, no os preocupéis. Más que nada porque la hora después la tengo aquí y el aula es mía. O sea, decido yo cuándo lo corto, ¿vale? Nos vemos dentro de dos lunes. Buenas tardes, Dani Grimal, desde el Centro UNED de Denia. Cerramos la grabación.